Ya. Buenas tardes, radioyentes. Una vez más estamos con vosotros para que paséis una tarde amena y que nos escuchéis y que esperemos que os guste. Voy a hablar un poquito. Estamos desde Eco Leganés. Teléfono 91 6933 892. Repito, teléfono 91 6933 892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la Asociación de Salud Alternativas de Vida. Nuestra asociación se llama así. Teléfono 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asap@asap.org.es. Y en Facebook, Asap Leganés. Voy a presentar los componentes de nuestra radio. A mi derecha, Eloy con Deportes.
Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes.
Monse con Actualidad.
Buenas tardes o buenas.
Guido con Parque Jurásico. Planeta Jurásico.
Hola, buenos días. Buenas tardes.
Y finalmente Radio en los Rafa en los mandos.
Hola, chicos, ¿cómo estáis?
Bien, ya que hemos presentado nuestra asociación, que es ASAF, estamos en Leganés.
Perdón, Gustavo.
Y bueno, y voy a dar paso a Eloy con Deportes. ¿No quiere decir algo antes de ello? ¿Sí?
Sí, te pido disculpas, Gustavo. Sí. Es que como estabas... Perdóname. Es que como estabas mencionando de la asociación, pues se me ha venido a la mente que este viernes cumplimos nuestro 30 aniversario y lo vamos a celebrar en la capilla del Instituto José Germán.
Está al lado de la asociación. Sí, se cumple 30 años. En el 90 se abrió a cargo de Carmen. Y que, bueno, y aquí hay actividades como pintura también. Tenemos radio y tenemos una liga de fútbol. También hay actividades como inglés e informática. Y nos pasamos una tarde muy buena, de lunes a viernes, con estas actividades que yo digo. El viernes hay cineforum, por el que le gusta el cine.
Una cosa, Rebeca ya ha conseguido lo que tenía, porque mira, estoy haciendo como un informe, una cosa que tenía, un certificado para tenerlo, y lo hice justamente, no sé si fue justamente cuando fue el lunes o eso, y lo estoy haciendo con una compañera mía, y era para Rebeca, precisamente.
Bueno, tenemos el tiempo justo, vamos a hablar ya de a nuestro compañero Eloy.
Deportes, con Eloy, el narrador. Realmente ahora que esta tarde, bueno, esta noche, fue en Labrada, Zaragoza, fútbol, partido que se aplazó hace unas 3 semanas o así, debido a que los jugadores del Fuenlabrada pasaron una intoxicación alimentaria que les obligó a pedir el partido del aplazamiento contra el Zaragoza. Pues esta noche, en el Fernando Torres de Fuenlabrada, se va a jugar ese partido que quedó pendiente en Movistar La Liga. Perdón. Bueno.
Que preguntar. ¿Tú te acuerdas, habló el tema de que tú crees que España podrá ganar la Eurocopa?
Yo lo veo muy difícil. Ojalá nos estemos.
Lo hicimos con baloncesto.
Sí, ¿no? Pero yo creo que tiene que mejorar mucho el fútbol porque. Nunca se sabe. Yo creo que. Hombre, yo creo que mínimo a cuartos van a llegar como aquella famosa barrera de que nunca superamos los cuartos y luego aquel mito se rompió. Perdón. Y bueno, no sé, vamos a ver qué jugadores van a la Eurocopa, que...
Sí. Que el partido termina, bueno, empezó la Eurocopa el 29 de marzo y termina el 19 de noviembre.
Sí, pero eso, Gustavo, es... Te voy a explicar.
Sí.
Esas son las fechas en las que la UEFA escogió para que se jugara la fase clasificatoria.
Claro, lo he dicho.
Sí, pero la Eurocopa en sí la televisará Mediaset en exclusiva a los 51 partidos el año que viene, que es el partido inaugural con la ceremonia el 12 de junio. De junio. Y la final el 12 de julio.
Sí, sí, sí. Eso es la Eurocopa 2020.
Efectivamente.
Eso es, muy bien.
Que tendrá 12 sedes, 12 ciudades, entre ellas Bilbao, y las finales en Londres.
Y que, bueno, y Italia metió una paliza al Liechtenstein, 0-5.
¿0-5 ganó Italia? Sí. No lo sabía. Sabía que había goleado, pero no sabía cuántos le metió al Liechtenstein.
Y hay muchos países ya que están eliminados, que no consiguen ningún punto.
Bueno, Inglaterra le metió 0-6 a Bulgaria el lunes.
0-6.
¿0-6? Sí.
Jolines.
Inglaterra, para mí, junto con Francia y Alemania, yo creo que esas tres, Inglaterra, Francia, Alemania, en un escalón, no sé si meter a la actual campeona, Portugal, para mí esas son las teóricas 3-4 favoritas, porque yo pondría en una segunda línea España, con Italia, que siempre suele dar guerra, no sé si va a Croacia de Modric o... Bueno, o...
España-Portugal, por ejemplo.
Sí, no sé, yo Portugal tampoco... El otro día estuve viendo Guido...
Portugal ganó la Eurocopa del 2016.
Sí, es la actual campeona y se merece mi respeto, pero yo... Por lo que le vi a Portugal el otro día, que no es que jugara mal, pero perdió 2-1 con Ucrania. Que el lunes lo televisó Vimat en abierto, yo vi el partido. Portugal cometió fallos defensivos en la primera parte, que le condenó un poco.
Jugó Ronaldo,
jugó y marcó además. Marcó Guido el penalti de Portugal. Un penalti un poco extraño. Y en la segunda parte, casi al final, estuvo Portugal a punto de empatar, es verdad, ¿eh? Pero bueno, recuerdo un trallazo, un cabezazo, no sé quién, que se pegó en el larguero de la portería de Sobosito, o sea, y todo. Y bueno, y Pepe también casi empata, el central de Portugués, que fue jugador del Real Madrid varios años.
Que yo me vi el partido Suecia España, a pesar de que perdió España 2-1.
No, empató ayer a 1 al final.
Sí, empató, claro, pero fue un partido interesante a pesar del empate.
Sí.
A mí sí me gustó, mira.
Sí, la verdad es que...
Que no ganó España, pero mira, fue interesante.
Claro, el punto le ha servido a España para meterse en la Euro 2020.
Bueno, gracias.
Sí, gracias Gustavo y perdona, ¿eh? Bueno, motos, pues este fin de semana, bueno, ahora empieza, digamos, sigue un poco la gira transoceánica. Este fin de semana pararon las motos porque hubo Fórmula 1 en Japón y ahora van a seguir un ciclo de 3 fines de semana seguidos con motos, con Japón, Australia luego y Malasia después. Este año no creo que me vaya a Cheste, pero lo prefiero no ir, porque el año pasado tuve un pequeño percance y prefería que este año no se repitiera. Así que, señor Rafael...
Ya, lo has dicho muchas veces y nunca has explicado el percance. Bueno, sí, no te obligo a explicarlo, pero que sepas que me tienes intrigado.
Te prometo, señor Rafa, que ahora mismo lo voy a explicar. El pequeño percance es que No, fue que el domingo cuando salí de Cheste, aparte de la caminata que me pegué, pues monté con un conductor un poco soberbio en algunos modales de la camioneta. Y un poco conductor un poco soberbio, que no me gustó la forma tampoco que le habló una chica, porque siempre gente así un poco déspota te la encuentras en todos los sitios. Y al final me tuve que bajar de ese autobús primero, porque te tenía que dejar, creo que era en Valencia. Yo iba a la estación de autobuses. Cojo otro autobús con una señora. La señora también iba a coger el autobús en la estación. Claro, pero esta señora se iba a Murcia, yo me iba a Madrid. Pues al final, ¿cuál fue el percance? Que gracias entre una señora y yo pagamos un dinero y como veía que el conductor no ayudaba, nos bajamos, cogimos un taxi. Digo, déjenos en la estación de autobuses. La verdad es que entre la señora y yo pagamos 20 euros. Hombre, nos salió la mitad cada uno. O sea que y la verdad es que reconozco que el taxista se veía mejor persona que el conductor, más agradable.
Más. Los choferes de autobuses, no todos, pero algunos son unos bordes.
La verdad es que no guardo muy buen recuerdo yo de ese momento. Hombre, el circuito fue genial, lo que pasa es que en el circuito fue precioso. Lo que pasa es que me cayó una chupa. Madre mía, aquel día. No se me olvidará. Me cayó un diluvio en Cheste en noviembre del año pasado. Me fui. Me regalaron una entrada. Y la verdad sigo estándole muy agradecido al José Germán por todo lo que me ayudó, señores compañeros.
Sí.
Por lo que me ayudaron, se molestaron en mi situación. Y vamos a ayudarle a Eloy, le vamos a dar permiso, te vas a ir a Cheste a ver las motos. Y la verdad es que viajé de noche.
El tema de las motos, ¿qué oí yo del Márquez?
Porque ya es campeón del mundo. Mar Márquez ya es campeón del mundo.
Y
yo creo.
Fernando Alonso, ¿qué?
Bueno, Fernando Alonso yo creo que correrá el Dakar. Seguramente, vamos. Por cierto, hoy he visto el resumen. Lo he visto en Movistar Plus. Han emitido el resumen del Rally de Marruecos. Que es como una prueba que la corren pues pilotos dakares, como Peter Hansel, como Aladillat, De Villiers. Que es como un pequeño escalón al vistas al Dakar. Claro, el Dakar arranca el 5 de enero.
Dios.
Y este rally, pues se hace muchas pruebas y tal. Luego, iba a decir algo más. Sí, no queda la hegemonía de Marc Márquez, por supuesto. Es que su hermano Alex, yo creo que este año va a ser campeón del mundo de Moto 2.
Ah, sí.
Yo creo que sí, es verdad, todavía quedan 100 puntos en juego, porque cada gran premio, el piloto que gana cada gran premio le dan 25 puntos, por 4 pruebas que faltan son 100, quedan 100 puntos en juego, pero lo tiene muy bien encaminado Alex para ser por fin campeón del mundo de la categoría de Moto2, va a ser...
Sí, y...
La verdad es que recuerdo cuando salí del circuito de Cheste y iba andando por la carretera. Es carretera, a la vez que pasan los coches, tiene un peligro que. Vamos, que dices, joder. Sí, sí, sí.
Bueno, si eso es todo. Un apunte, Eloy, que te digo de deportes. Mira, se han. Es la. La Eurocopa 2020 será la 16ª edición de selecciones de partidos de Europa.
Sí,
de la Eurocopa 2020.
Perdona, Gustavo Rey. Sí. Y ahora te voy a decir yo algo. Cuando estuve viendo el Ucrania-Portugal en BIMAT, en abierto, llegó a decir el periodista que esta puede ser la Eurocopa, una Eurocopa grande. Tiene un cartel con unas selecciones que van a ir espectaculares.
Bueno, y se han presentado 55 participantes para que se clasifiquen 24.
No puede ser que no, Eloy, no porque lo diga él. O sea, claro.
Bueno, ya hemos gastado ya las pilas del Eloy y vamos a unos momentos musicales. No. ¿Qué pasa? Te sería por nada este.
Las noticias de actualidad de Montse.
Bueno, hoy os quería comentar una noticia que cogí del País del 15/10/2019. Se oye bien, ¿no?
Perfectamente.
A los funcionarios, las pensiones y otras partidas sociales elevan el gasto a 5.069 millones. El gobierno calcula que la recaudación crecerá en 2.336 millones por cambio fiscal ya previsto. ¿Qué te parece la noticia de eso? En cuanto al tema de los funcionarios, fíjate.
¿Te preocupa que los funcionarios cobren más? ¿Cuál es la noticia? ¿Que cobren más o que cobren menos?
No.
¿Qué es lo que les va a pasar?
A mí me parece que están... ¿cómo te digo? Hay también otras cosas de no funcionarios, de que ahora por familia numerosa, pues hacen un descuento para ver museos también. Esa es otra noticia que yo sé, ¿sabes?
No sé, yo... Bueno, pues oye... descuento para ver museos, pero si los museos están vacíos o que estén gratis, ¿qué me está contando?
Que no.
Pues si hay descuento para funcionarios, pues por ver museos, me parece estupendo. ¿Qué más?
Pero escucha,
sí, lo que dudo que lo aprovechen. Los funcionarios se van como el resto del mundo, no. al Parque Sur a comprar.
No, escucha.
No.
Tenía el de la familia numerosa junto con, no es de broma, junto con el de tarjeta de capacidad, te hacen un descuento o no sé si sale...
Bueno, pues me parece genial. Oye, las ayudas bienvenidas sean, vale.
Sobre todo, en el cine he visto una de Luis A. Villoc. ¿Sabes cuál es la que te digo? La de Sin Identidad y la que hizo también de... Se llama esta otra película.
¿Estás hablando que Luis A. Villoc es un actor?
No, un actor, una actriz. O una...
Una actriz. Entonces sería Luisa.
La Luisa Villoc.
Ah.
O pues yo...
Me estoy perdiendo. No sé quién es.
La de... ¿No sabes quién es?
No. Seguro, pues igual...
Es una película... Oye, yo vi el tráiler y me quedé... Y luego hay otra que dije... Pues la del Joker, por ejemplo.
¿El Joker?
Dijo, sí, pero...
El Joker es una peli americana.
Sí, pero que no es una... Que sea de...
¿Quién trabaja en el Joker? ¿Me estás preguntando?
Sí. Es que tengo una...
Joaquín Phoenix. Me parece que es el que hace de Joker ahora. Que la última.
No, porque Joker hizo entonces lo de Batman y cosas de esas, ¿no? O Ahora Nunca, otras películas también.
Sí, un segundo, perdona, cariño.
Sí, sí.
Es que hace unos días un amigo o amiga, bueno, no me acuerdo ya, bueno, es igual, me escribe, vengo del cine y he visto Joker, te la recomiendo.
Sí, dicen que es muy interesante.
Dicen la...
Pero es una americana.
Esa que no... Esa, una película americana.
A ver,
pero que no es
os voy,
de risa.
No.
Que no
de hecho,
de terror.
La película de Joker la ponen bien porque de alguna manera retrata ciertos problemas de enfermedades mentales. Porque están hablando de que el Joker tiene problemas de enfermedad mental. ¿Vale?
Ah, mío. Es que...
Y digamos que de alguna manera, por lo que no he visto la película, ¿vale? Solo la crítica. Dice que. Que la peli lo ha sabido contar, lo ha sabido hacer creíble.
Ah, sí.
Aunque, y esto es lo que más me gusta de la crítica, la crítica dice que de alguna manera la peli provoca en el espectador intranquilidad porque no culpa al Joker de las cosas que hace el Joker, sino a una sociedad inhumana que cuando pudo ayudarle, le da la espalda. No sé si me seguís.
Ajá.
Ya, pero...
Mira, te digo una cosa. Cuando... Había una película también, aparte de Ahora y Nunca, con una actriz que fue a París y que... Una de las mujeres se enamora de uno que es médico y sin embargo al final vuelve al otro lado con él porque ya hacen como la paz.
¿Me estás hablando de Richard Gere?
No, Jack Nicholson.
¿Jack Nicholson?
¿Mm?
¿Jack Nicholson, una mujer que se enamora que de uno que es médico?
No.
¿Qué película es esa?
Es
Jack Nicholson hizo la película de... No.
la película de Batman y bueno, no, nace...
Es que hay una en la que se enamora de una mujer que es como escritora.
Pero no realmente
la vale, pasa... Me estás hablando de Mejor Imposible, una en la que sí. Jack Nicholson tiene trastorno compulsivo, sí. Obsesivo. Él tiene TOC.
Sí. Y le dio ¿no? un...
El TOC.
Sí, que había en el hospital y se dicen que si estrés, lo que si se enamora del médico y luego al final terminan con el otro.
Claro, es que yo me estaba liando con el que realmente el que hizo Batman fue Michael Keaton.
Efectivamente, Michael Keaton hizo de Batman en la misma película en la que Jack Nicholson hacía de Joker.
Eso.
Para sí, mí, sí. Esa peli de Batman vale muchísimo, pero por la actuación de Nicholson y no por la actuación, lo siento, que Keaton es muy grande, pero como Batman no me resultó creíble, ¿vale? Mira, me ha gustado más haciendo del buitre, por ejemplo.
No sé por qué, pero la han vuelto a sacar otra vez, la de Batman y el Callejero, que es del tema de ello, de... No sé, ¿sabes?
Dime, Guido, perdona, que no te había oído.
No, que ese Batman de los años 90 como tampoco me molaba mucho. Mejor era Val Kilmer, el que hizo de Batman en... Batman sí. Forever.
Pero si estás hablando de una completamente olvidada.
Ese fue un actor. Bueno, vamos,
mira, vamos, ahora sí que vamos a entrar en polémica. Porque para mí el mejor Batman de todos no va a ser el que pensáis. Para mí el mejor Batman de todos, me vas a dar de leche, lo sé, es George Clooney.
Cuando dejan las rosas y me mata...
No sé, porque todo el mundo piensa que el mejor Batman es...
Se mete
¿cómo se llama? El del Caballero Oscuro.
Keaton.
Sí.
No.
Tiene otro nombre y apellido, no sé
sí,
cómo.
Sí, es verdad, es otro nombre.
Bueno, ese me gusta más, ¿eh? Ese me gusta más de todo. Yo creo que...
A mí Val Kilmer no me convenció como Batman.
A mí sí me gustó, a mí sí me gustó, la verdad.
No me convenció.
A mí
Para
sí
mí,
me gustó.
Físicamente, el que mejor da el físico para hacer de Batman es George Clooney, para mí. Por la
elegancia.
Mis tebeos de cómic, por el cuerpo, el moreno, el...
Sí, elegancia, es
la raza. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Es que es muy buen actor, ¿vale? Lo reconozco. O sea, el papel que hace... Bueno, venga, vamos a meternos con los Batman que son patéticos. Vamos a meternos con el último. ¿Seguro?
No, qué va.
Venga,
¿no?
sí. ¿Perdón? Pobrecito.
No.
¿Quién?
Que Val Kilmer no lo hizo tan mal.
No, me estoy metiendo con Val Kilmer. Me estoy metiendo con el de Batman y contra Superman.
Ah, no, pero el que hizo el papel del Enigma, John Kerry también lo hizo bien.
Me encantó. A mí Kerry me gustó mucho, pero claro. Me gusta casi siempre.
Sí, ya te digo.
Hizo de la máscara y me encantó. La máscara es tan grande por él. Si no, no sería una peli de serie B.
Pero era de risa, ¿no? Jim Carrey, ¿no?
Jim Carrey es un actor que mayormente ha hecho cosas cómicas, pero sí, tiene muchos registros, ¿eh? Es que parece que por ser actor cómico ya eres menos actor. No estoy de acuerdo, ¿eh?
Pero a mí hay otra película, a ver si me acuerdo. Esta que trabaja Fernando Fernán Gómez, Agustín González, es la del abuelo.
¿El abuelo?
Sí, la del abuelo.
Hombre, es muy buena, pero...
Una película bastante antigua, pero bastante...
Me parece... voy a dar... Perdonen, compañeros. Voy a dar mi opinión, señoritas, señores. Ahora que ha sacado el tema... Ya falleció.
Vale, Fernando, que para eso está internet. Venga, sí, ahora voy. Ahora voy con Batman, venga, vale.
Vale, perdone, señor Rafa. Que ya falleció Fernando Fernán Gómez... Gracias por darme el turno. Me ha parecido un gran actor Fernando Fernán Gómez, ¿eh? Yo las películas que he visto de él me ha parecido un gran actor.
A mí no solo me parece un gran actor. O sea, me parece, bueno, ya está muerto el hombre, sí, pero me parece un tío que era un cascarrabias, que tenía muy mala hostia, pero que era auténtico, ¿sabes?
Sí,
total. Era auténtico.
Total.
Bueno,
era un crack.
Me estoy metiendo con Ben Affleck. Que no se me va a olvidar.
Junto con el Agustín González.
Y estaba diciendo, ya sé que me vais a matar, que yo me quedo con George Clooney antes que con Christian Bale. Clooney. Que es verdad, Christian Bale, yo creo que es el de los que mejor se ha interpretado a Batman. Pero luego, en el físico, pienso que Clooney daba más el físico, el tip. es mucho más creíble. El mujeriego, millonario, el papel que hace Batman por el día, Batman cuando es...
Sí.
Bruce Wayne, gracias. Bruce Wayne, sí. Gracias. Pues me resulta mucho más creíble, porque al fin y al cabo Batman por la noche es un tío disfrazado, es un tío con una podría ser cualquiera. Batman por el día es un millonario que transmite una imagen, ¿no? La imagen que transmite George Clooney sí es la de Bruce Wayne, el Bruce Wayne que yo me imagino, ¿no? La estampa que da.
Sí, sí, desde
luego. No, pues se te olvida todavía del primer Batman de uno de los primeros Batman.
Adam West.
Por supuesto.
Hombre, ese también, claro que sí. Ahí todo de lila y el tío queda masculino y todo.
Y ahí ahí trabajaba con Robin. Con Robin.
Sí, sí, señor. Sí, ahí,
claro.
Sí, señor.
Robin Williams, Adam que West. También... Ah, hay una actor también que me gusta, es el Al Pacino. Cuando lo hace del pacto con el diablo.
Bueno, vamos a cortar.
Ya está.
Un apunte que no hemos dicho de deportes. Por ejemplo, yo tengo aquí Simone Biles, con 22 años, americana, se convirtió en la gimnasta con más medallas de toda la historia de los campeonatos.
Pues muy buen apunte, muy bien traído.
Sí, sí. Que en salto y barra se proclamó campeona en Stuttgart, Alemania. Sumó 25 metales, un total de 19 oros y 3 platas y 3 bronces, superando al bielorruso Vitali Sherbo por 2 medallas, quedando por delante de las chinas y las rusas. La serie triunfal de Bales empezó en 2013 en Amberes, a donde llegó con 16 años y un currículo exiguo, campeona mundial junior de salto y barra. Ahora con 22 años es ya una leyenda viva del deporte mundial. Es una chica bajita, de color. ¿La conocéis, si volvéis?
No, pero me encanta que hayas traído la noticia.
Sí,
me
sí.
Parece genial.
Es muy maja y a mí me gusta mucho, y como siga así, va a llegar muy alto.
Sí, yo vi parte de las pruebas de gimnasia desde Stuttgart, que las televisó Teledeporte el pasado fin de semana. Vi algo.
Una chica que a mí me gustó mucho desde la primera vez que la vi.
Y Nadal, que se me había olvidado antes... Nadal, el próximo 4 de noviembre va a volver a ser número uno del mundo, debido a que Djokovic defendía 1000 puntos en el Master Series de Shanghái, que terminó ganando Medvedev. Pero Djokovic, yo lo pondría un poco según iba el partido de cuartos que jugó con Tsitsipas, el griego. Djokovic empezó ganando el primer set, pero luego el griego remontó. Yo no tenía muy claro que Djokovic iba a perder, porque no le iba mal en el partido. Pero al final ha perdido el número uno el día 4 de noviembre con Nadal.
Bueno, pues también hay que recordar la sección de Monse, que es el Día de las Fuerzas Armadas y Día de la Hispanidad, el sábado 12 de octubre. Y que bueno.
Pues, pensé que ibas a hablar del farolazo.
¿De qué?
Del farolazo.
Ah, sí, también hubo un paracaidista, ¿no? Que se chocó con la farola cuando caía al suelo.
Hay quien dice que es una conspiración de las farolas para acabar con la buena imagen del Estado.
Claro, sí, claro.
Las farolas que se van moviendo ahí buscando a los paracaidistas para que
acaben. Y bueno. El Día de Fuerzas Armadas, los encargados de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, según las funciones encomendadas por la Constitución Española de 1978. Actualmente, las Fuerzas Armadas Españolas cuentan con un total de 132.800 efectivos. España pertenece a la OTAN desde 1982. Y también forma parte de manera activa de la OTAN, del Eurocuerpo y de los grupos de combate de la Unión Europea. Presupuesto, pues anda los 8.000 millones y medio de euros, y este último año ha bajado en 2.000 millones de euros, siendo casi 7.000 millones de euros. de presupuesto para la defensa, así como misiones en el extranjero. 30 años de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en dichas misiones, tras décadas defendiendo la paz, libertad y seguridad en el mundo. Bueno, pues... Ah, la llegada de los reyes... La llegada de los reyes y sus hijas al Paseo de la Castellana, una jornada para recordar en la que Leticia y sus hijas acapararon todas las miradas, se celebra en la Plaza de Lima, en Madrid. Abucheos para Pedro Sánchez, de fuera a fuera, y a los reyes con aplausos y viva el rey. ¿Eh? ¿Quién lo iba a esperar por el Pedro? Bueno, cada uno tiene su misión y es de, bueno, que la defensa de nuestro país tiene que ser ejemplar y que bueno, y ahí estamos. Damos un momento musicales y vamos con Guido.
Soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas noches. Comenzamos mi sección del relato sobre los dinosaurios. Soy Guido, vamos a hablar un poco acerca de otras especies de dinosaurios. Están los dinosaurios con cadera de aves llamados ceratópidos. Nombre científico Pachyrhinosaurio, reptil de hocico macizo. La parte superior del hocico tenía como una especie de almohadilla, lo que le ayudaba a amortiguar los golpes en una caída y le ayudaba también en los combates abiertos contra otros dinosaurios de su misma especie y en el caso de los carnívoros para defenderse. Este era un ceratópido sin cuerno y con un collar corto. Tenía una gruesa almohadilla ósea sobre el hocico entre los ojos. Sus restos fósiles se han encontrado en Canadá. Medía 4 metros de alto. Bueno, más abajo está el Leptoceratops, cara con capa córnea delgada. La coraza de este dinosaurio era un poco menos sólida, como si se tratara de, como que si estuviera cubierta con un material especial como los de ahora en la actualidad, como un poco más suave, como sí, como que si estuviera recubierto de plástico, pero no es especialmente plástico, claro, da la impresión, pero no es así. El ceratópido poco frecuente, pequeño y ágil, corría sobre sus patas traseras. Su collar era pequeño y al carecer de cuernos para defenderse, huía de los depredadores. Sus fósiles se han encontrado en América del Norte. Este posiblemente sea el más pequeño de todos. O no lo sé, no estoy seguro. Está considerado como uno de los más pequeños. Medía solo 2 metros de alto. Más abajo está el ya conocido y célebre Triceratops, cara con 3 cuernos. Es el mayor de los ceratópidos y también uno de los últimos. Pesaba más de 8 toneladas y solo su cráneo ya medía 2 metros. Se conoce que este era uno de los herbívoros de la especie de los ceratópidos que tenía la coraza más fuerte y resistente y una de las más grandes, por así decirlo, del resto de los demás dinosaurios herbívoros, ¿no?, de su especie. Y solo su cráneo ya medía 2 metros, o sea que era grande. Sus restos se han encontrado en América del Norte. Aunque medía 11 metros, no puede ser, tiene que ser un error o es que yo lo estoy interpretando mal. A lo mejor 11 metros de longitud, pero de alto no lo creo. Bueno, en fin, vamos a las otras especies de dinosaurios. Dinosaurios con cadera de ave, estegosaurios. Estas son otras especies de dinosaurios. Dinosaurios con placas. Los estegosaurios fueron grandes dinosaurios herbívoros que vivieron a finales del periodo jurásico. Son fácilmente reconocibles, ya que unas grandes placas óseas sobresalían en sus dorsos. El de abajo, este que tengo ahora, que lo estoy viendo, se llama Kentrosaurus, reptil con pugas. Parecido casi al estegosaurus actual, pero con la diferencia que las pugas, sobre el relieve que tenía sobre su piel, esa placa sólida y fuerte, sobresalían unas pugas, pero en forma de rosales, ¿no? Como las espinas de los rosales, más o menos así, pero con la diferencia que eran mucho más grandes, ¿no? O sea, ya se podrán imaginar. Y
Y bueno, pues cuando se encontraba en peligro, volvía probablemente el lomo hacia su agresor. O sea que lo movía constantemente para poder defenderse cuando se sentía amenazado, su cola llena de púas. Lo que había dicho impedía que le atacasen. O sea que, claro, venía, por ejemplo, un carnívoro y si intentaba agredirlo físicamente, pues este se defendía clavándole una de sus púas, ¿no? Y podía, obviamente, herirlo de gravedad. Sus restos se han encontrado en Tanzania. Medía 5 metros de alto, ¿sí?
A ver, ¿no fue por ahí por donde está la Plaza del Toro, de donde está el Leones, donde dan conciertos, no hay algo de tipo de dinosaurio, de estos tipos? ¿O que hayan encontrado algo? O, es decir, son como piezas encontradas. Los arqueólogos que van a buscar las piezas, ¿no? Es algo así, ¿no?
Fósiles, restos fósiles.
¿Pero le estás preguntando por la exposición de Leganés?
Sí, es que creo recordar que un día vi la cartelera que hay justamente en la plaza de ahí de Leganés, ahí por el doctor Fleming.
Vale, pero eso te lo voy a contestar yo. La exposición de Leganés es animatrónica, ¿vale? Son recreaciones con poliespán sobre unos esqueletos que hacen pequeños movimientos y unos ruiditos de fondo que quedan muy bien y poco más, no hay mucho más. ¿Vale? Ay. Es para llevarte al sobrino, que fue lo que hice yo, y que pasen un buen rato. Pero no son huesos de verdad.
No, que son como muñecos mecánicos, se mueven y otros no. Y también pasaban un largometraje, una película que duraba hora y media sobre los dinosaurios.
Cierto.
Hay una sala de cine, una pequeña sala de cine y tú la podías ver si querías.
Cierto, también lo de la película casi me gustó más, fíjate lo que te digo.
Sí, claro. Y ya por acabar estaba el Stegosaurus, que es el actual. Reptil con tejado, decía, porque dice con tejado porque justamente lo que se conoce como púas, lo que tenía el Stegosaurus, a diferencia del Kentrosaurus, este no tenía las púas en forma de rosales, así como las espinas de los rosales, como tiene el otro, sino que este las tenía, pues claro, en forma de, como de las baldosas, así de los chalets, más o menos así, o de un piso de apartamentos, pero con forma más o menos así de rombo, ¿no? Por eso dice reptil, o sea, con placas, más o menos así, y las púas pues eran más gruesas y más resistentes que la del anterior, más sólidas, ¿no? Se creyó que sus placas dorsales le servían para protegerse, claro. Actualmente se piensa que la empleaba para regular la temperatura de su cuerpo, claro. Le servía para regular la temperatura térmica de su cuerpo, por ejemplo, en los días que hacía un poco de más frío le ayudaba para, obviamente, sentir más calor, porque se cree que dentro de las placas de este animal, pues, segregaba muchas endorfinas que emitían calor, ¿no? Y es como los reptiles de hoy en día, ¿no? Y eso le ayudaba a mantenerse más caliente, ¿no? En los días que hacía más frío. Y dice a tal, claro, utilizaba las púas de la cola para defenderse, lo que había ya dicho antes, al igual que la anterior. Pero con la diferencia que las últimas que estaban en la cola, al final de la cola, que son seis, se cree que las dos últimas ya no eran precisamente para defenderse, sino que, claro, sino que, claro, las, bueno, en realidad son cuatro, bueno, cuatro o seis, no se sabe, pero las dos últimas se cree que no les servían de mucho para defenderse, sino que era más bien, era solo pelo y uña, como los cuernos de los rinocerontes, es lo que se piensa. Dice que solo las dos primeras las usaba pues para defenderse, y se cree que solo esas dos, las dos primeras, podrían provocar un daño severo a sus adversarios cuando él se sentía atacado, ¿no? Pero obviamente que las utilizaba, las cuatro a la vez, las utilizaba así, no le sirviera de mucho las dos últimas, pero a la contra es lo mismo, porque al sentirse atacado, por intuición, movía la cola y le pegaba un buen mamporro al primero que encontraba, sea fuera un tiranosaurio rex, un carnotauro o cualquier otro carnívoro, ¿no? De ese periodo, comprendido en el periodo jurásico-cretácico. Bueno, y con esto acabo. Fue un placer haberles recreado un poco con esto de los dinosaurios. Gracias por todo.
Hemos hablado de dinosaurios, que bueno, había... Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Bueno, mira, además de las Fuerzas Armadas, se descubría el 12 de octubre, lo digo, el 12 de octubre, descubrimiento de América, el 12 de 10 de 1492, por Cristóbal Colón. Colón nunca fue consciente de haber llegado a un nuevo continente, y sí a la India, por motivo por el que los pobladores indígenas recibieron el nombre de indios.
Así es, sí, señor.
Y de ahí los indios, ¿no? La Parajoe, los Cherokees y toda esta gente, ¿no? Fue, pues, recibieron el nombre de indios por Cristóbal Colón, que zarpó con tres carabelas, como sabemos, la Pinta Niña y la Santa María. ¿Y cuánto tiempo duró el viaje?
Sí, a los indios americanos, o a los nativos americanos, les hubiera interesado lo más mínimo la navegación. Habrían sido ellos los que nos hubiesen descubierto a nosotros.
Ah, sí, bueno,
lo
mutuamente,
que
mutuamente.
Marca la diferencia, es además del hecho de que, bueno, unos salen buscando otros territorios por necesidad. Siempre ha sido así. Cuando tienes hambre, vas a buscar otros sitios y conquistas otros sitios normalmente si puedes, si claro, la naturaleza te lo permite.
Sí, cuando vieron los indígenas a los españoles con unos barcos ahí grandiosos, la armadura, los caballos, que no sabía, los indígenas no tienen consciente de que
los
de los
mayas
caballos
tenían conocimientos del cielo,
pero de los caballos
de los que nosotros carecíamos. Claro, es que en América no estaba ese animal, no podían conocerlo.
El caballo, ¿no?
Claro, igual que nosotros no tenemos canguros, porque eso es que el canguro solo está en Australia.
Claro. Claro, y bueno, fue posteriormente cuando Américo Vespucio llegó a la conclusión del que el destino de Colón fue otro. Que no eran los indios normales, ¿no?, de vestimenta, que eran otros indios.
Sí, claro, que se había dado cuenta de que había llegado a otro continente.
Sí, pues dijeron, estos no son indios de las Indias, esto es otra gente, y ya dijo este chico... Y se dio cuenta de que esto no es la India.
Colón
este es otro sitio que han descubierto.
Colón pensaba que la Tierra era redonda, pero que era mucho más pequeña.
Claro.
2 minutos.
¿Para qué?
Y que...
Porque ya no necesito así la ciudad.
Bueno, pues un último apunte antes de irnos. Había una ruta que era por cruzar por Europa y por Asia, ¿no? Pero dijo, vamos por otro lado a ver qué pasa.
Pensaba encontrar una ruta más corta,
sí,
yendo en la dirección opuesta.
Y así, pues, consiguieron otra ruta y mira, pues hizo bien en irse para otro lado, ¿no?
Pues no. No hizo bien. Yo creo que habría estado bien que se les hubiese dejado tranquilos una temporada más.
Ya, bueno, pero alguna vez tendría que ser,
¿quieres,
¿no?
¿Quieres que pues... te diga? A mí así... me habría gustado ser un Sius o un Arapajoe.
¿Y si no hubiéramos ido los europeos al continente americano? esto, los indígenas siguen siendo en el paleolítico, en el neolítico.
¿Tú escuchas algo de lo que te digo? ¿Qué te he dicho? Que estaban más adelantados que nosotros.
¿Sí?
Que conocían la rueda. Que tenían conocimientos de arquitectura más avanzados que nosotros. Que tenían conocimientos de astrología, sí. Claro. Que la astrología es de astronomía más avanzados que nosotros.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues fue una hazaña muy, pero, muy buena.
Pero leer y escribir no sabían, eso nos enseñaron ustedes, ¿no?
Para. Claro que sabían leer y escribir, pero tenían una forma de hacerlo diferente, con unas... Que no lo sé, no sé. Vamos a ver. Los mayas escribían jeroglíficos igual que los egipcios. Sí, no, claro. Tenían una escritura en base al sonido, pero eso no significa que no supieran escribir. Y también sabían llevar la contabilidad, también utilizaban el ábaco o un tipo diferente de ábaco, igual que los egipcios.
Pero tenían una forma de vida más atrasada que el resto del mundo.
¿En qué tenían una forma de vida más atrasada? Vamos a ver, que me estás comparando a los mayas con el siglo XXI. Tienes que comparar a los mayas con el siglo... ¿En qué siglo se descubrió? ¿En el 15?
15.
Claro, compáralo con el siglo XV.
Ya, ya.
Vamos, si tú piensas en la medicina que tenían en Europa en el siglo XV, te puedes morir de pena.
Ya, ya.
Por ponerte un ejemplo, que se pensaban que las enfermedades se curaban a base de sangrías. Uh-huh. Lo cual es bastante falso.
Vale. Bueno, después de esto... Bueno, nos vamos a ir ya, que ya son las 8. Y nos vemos el 20... ¿Cuándo nos volvemos? El 20... 22. 22, 23 de octubre. Que lo paséis bien. 23 de octubre. Hasta luego.
Venga, chicos.